José Luis Restán.
El espejo.
Buenas tardes, cuando es la 1:33, bienvenidos al Espejo, donde compartimos con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia bajo la dirección de José Luis Restán. En este martes 9 de diciembre reciban el saludo afectuoso de Eva Galbache. Hoy nos hacemos eco de las palabras del Papa ayer en el homenaje a la Inmaculada en la Plaza de España de Roma, cuando pidió que la intercesión de la Virgen libere a la humanidad de toda esclavitud espiritual y material y haga unos corazones según la voluntad de Dios. También para que nos enseñe a postrarnos, a donarnos, a escuchar y a hacer silencio, a descentrarnos de nosotros mismos y dejar espacio a la belleza de Dios. Francisco nos anima a ir contracorriente en este periodo que nos conduce a la Navidad. Pero ese seguir a Jesucristo es a veces difícil, un camino que conoce incluso la persecución y la muerte. Pero el Papa nos recuerda que no estamos solos, no somos huérfanos, porque Jesús, antes de morir en la cruz, nos dejó a su madre, nuestra madre. Por eso los cristianos no debemos tener miedo a creer en Dios y ese ir contracorriente. Si nuestra vida, nuestro hacer y actuar no provoca reacciones, ¿no será porque nos habremos acomodado al mundo y a las opiniones del momento? Estamos en el espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego vamos a desarrollar y lo hacemos hoy con Faustino Catalina. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El Vaticano ha publicado hoy la lineamenta de la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos.
Que recordamos será la segunda parte, la continuación del sínodo celebrado el pasado mes de octubre sobre la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y el mundo contemporáneo y que tendrá lugar del 4 al 25 de octubre de 2015. Este documento, como decimos, el lineamenta, se envía a las conferencias episcopales, el Sínodo de las Iglesias Católicas Orientales, la Unión de Superiores Religiosos y los distintos dicasterios de la Curia Romana con el fin de que hagan las consultas en los distintos organismos y asociaciones de ellos dependientes para que sus aportaciones se envíen al Vaticano antes del próximo 15 de abril. Con las respuestas a las 46 preguntas sobre distintos temas que se plantean, se elaborará el Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo sobre el que trabajará el Sínodo en octubre.
Pero tenemos otras noticias en este martes 9 de diciembre.
Desde hoy se reúne en el Vaticano el G9, el grupo de cardenales nombrado por el Papa para asesorarle en la reforma de la Curia. Además, se ha presentado hoy una campaña internacional de movilización contra las amenazas de Internet en el contexto del 25 aniversario de la Convención sobre Derechos de la Infancia. Ha fallecido el cardenal Jorge Mejía, archivista y bibliotecario emérito del Vaticano. Por su parte, el cardenal Gerard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hablará esta tarde en la Universidad Católica de Ávila sobre el papel de la mujer en la Iglesia dentro de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer. Y esta mañana se ha reunido en Madrid el jurado que elegirá a los ganadores de los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Gracias, Faustino. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope y en Facebook, Religión Cope. Hoy abrimos espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa en el espejo y nos ocuparemos del proyecto colaboramás.org, una iniciativa solidaria de escuelas católicas y de los religiosos para la salud a favor de los misioneros. Ahora llega la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos recuerda el valor de las palabras del Papa en la Unión Europea, que no debemos dejar caer en el olvido, sobre todo en este camino hacia la Navidad, que es el Adviento. Muy buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes, Eva.
Pues como decimos, aún resuenan las palabras del Papa Francisco en el corazón de la Unión Europea.
Es que fueron directas a la línea de flotación. Cuando nos hemos acostumbrado a lo estricta, política, diplomáticamente correcto, llegar a las sedes del motor de la Unión Europea y decir todo lo que dijo el Papa Francisco, tan claro, tan directo, tan preciso, tiene gran repercusión, es obvio. Si Francisco pretendía que algo se moviese en Europa, el tiempo lo dirá. Lo que sí que está claro es que aún resuenan en los medios de comunicación, en unos más que otros, claro. La opulencia insostenible, la indiferencia hacia los pobres, los millones de hambrientos cuando se tiran toneladas de alimentos, el convertir el Mediterráneo en un cementerio de desesperados mientras Europa mira para otro lado. La verdad es que sus palabras siguen aún en nuestras mentes y en nuestros corazones y no podemos, no queremos olvidarla, porque además no debemos olvidarlas. Frases como favorecer las políticas de empleo, volver a darles dignidad, trabajar para que Europa redescubra su alma buena, la Europa que abrace valientemente su pasado y mire con confianza su futuro, no dejan indiferente a nadie. Bueno, a nadie que tenga sensibilidad y corazón, claro.
Eso es. En el preludio de las Navidades está bien, María Eugenia, recordar sus palabras, esa recomendación para que volvamos a los valores humanos.
Bueno, pero no está en nuestras manos cambiar las cosas, ¿verdad? No está en nuestras manos cambiar estas situaciones. El motor de la vieja Europa no es posible moverlo desde nuestras armas, elementos, sin que los que lo mueven cambien sus estrategias y, sobre todo, cambien sus intereses. El Mediterráneo, una vez más, estos días ha sido el cementerio para los africanos que han perdido la vida en su intento por conseguir otra mejor. Como dijo Francisco, el Mediterráneo no puede ser ese gran cementerio en el que entierran sus sueños y sus esperanzas los miles de africanos que tratan de llegar a Europa en busca de una vida mejor. Y sin embargo, lo es prácticamente todos los días. Y sin embargo, Europa sigue mirando para otro lado. Por otra parte, la semana pasada, cuando se celebraba el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, reunió a numerosas confesiones y volvió a recordar las nuevas esclavitudes que atenazan nuestro mundo. Los matrimonios forzosos, la prostitución, el trabajo infantil, la explotación sexual. Él intentó, ha propuesto comprometernos para que en 2020 hayamos conseguido cambiarlo. Llamadas de Francisco que no deberían caer en saco roto.
Y para eso estamos nosotros aquí y está aquí El Espejo. María Eugenia, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Pues que me gusta la Navidad, que nos gusta, pues de la Navidad todo, cierra. Pues qué bonito todo, es bonito, la Navidad es muy bonita.
Tú quieres tener ilusión, nosotros queremos dártela.
COPE, estar informado.
Al llegar las campanadas, Cenicienta perdió a su príncipe, perdió a su zapato, y si no está atenta, su seguro dejará de ser barato.
¡Que no te pillen las campanadas! Con tu coche en Verti.com tienes la garantía 3x3 hasta fin de mes. 3 meses gratis en tu seguro y el mismo precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Cuando es la 1:41, nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo lo hacemos todos los martes con Luis Esteban Larra, que ya nos acompaña. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Eva.
Hoy está con nosotros Javier Poveda, que es el responsable del proyecto ColaboraMás.org, dedicado a apoyar el trabajo de los misioneros y misioneras en iniciativas educativas y sanitarias en los lugares más deprimidos del planeta a favor de los más vulnerables. Pues antes de que Luis Esteban dialogue con él, Ana Almazán dibuja su perfil en El Espejo.
Cuando nuestro invitado comenzó a estudiar economía en la universidad, ya pensaba que en el futuro no quería despellejar a nadie. Ya sabemos la fama que tienen los economistas, por eso siempre tuvo claro que quería trabajar en una organización sin ánimo de lucro. Dice que esta vocación se la inculcaron desde pequeño en el Colegio de los Salesianos y en la parroquia de los Misioneros Redentoristas. Esta semilla solidaria dio sus frutos cuando comenzó a trabajar nada más terminar la carrera en la FERE, Federación Española de Religiosos para la Enseñanza. Allí echó raíces y lleva 20 años, casi la mitad de su vida. Con este trabajo cumple uno de los puntos de su filosofía, tener un proyecto laboral que le dé para vivir y que le haga feliz a la vez. A este madrileño le cambió su vida hace 7 años cuando fue padre de mellizos, un chico y una chica. Ahora su tiempo libre los pasa con ellos y en cuanto puede, se escapa a los Montes Leoneses de donde es su familia. Hace 2 años, Javier Poveda fue nombrado responsable del proyecto ColaboraMás.org, una unión de fuerzas y de recursos entre la FERE y la Fundación de Religiosos para la Salud, para apoyar a los misioneros y misioneras de congregaciones religiosas que trabajan con las personas y colectivos más vulnerables.
Javier Poveda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis
Muchas
Esteban.
Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Nada, un placer.
Bueno, una pregunta que te quería hacer, ya la ha contestado Ana en su perfil precioso que ha trazado, que era ¿cuándo surgió esta iniciativa? Hace 2 años. Lo que pasa es que quizá muchos de nuestros oyentes no la conocen, ¿no?
Bueno, pues sí, hace es una iniciativa nueva.
De dos años, ¿no? Lleva 2 años...
En funcionamiento, sí. Esto nace sobre todo porque en el 2008 se constituyó la Fundación de Religiosos para la Salud y una de las ideas en la constitución de esa Fundación de Religiosos Sanitarios era estrechar los lazos y el trabajo con los religiosos sanitarios. Muchísimas veces las congregaciones religiosas en los puestos de misión trabajan ambos campos, salud y educación. Y por lo tanto, aunque hubiera 2 organizaciones específicas, nos parecía importante generar iniciativas conjuntas, porque la realidad de los misioneros en los países donde están trabajando es que atienden muchísimas veces conjuntamente tanto la salud como la educación. Y por eso nació esta iniciativa.
Una iniciativa solidaria a favor de los misioneros se entiende en proyectos que llevan exclusivamente en países de misión, en países del tercer mundo, así llamado.
Sí, es en países en tercer mundo. Nosotros el cuarto mundo entendemos que también tiene ya unos cauces y sin embargo la realidad del tercer mundo, aunque pensemos que es conocida y reconocida, pues muchas veces es porque nos asalta. Quiero decir, nos ha pasado ahora con la experiencia trágica del ébola. Solamente cuando atisbamos un peligro medianamente cierto, pues se nos escapan y se nos saltan todas las alarmas. Y sin embargo, el ébola ha estado acampando en África ya lleva años. Y sin embargo, no conseguimos que eso nos mueva y nos afecte. Pensamos que, bueno, pues con levantar vallas altas, un poco como lo que hacemos en Ceuta y Melilla, conseguimos intentar parar los problemas, pero los problemas saltan vallas, saltan mares y saltan todo lo que haya que saltar, porque antes decíais al principio del programa, los africanos tienen nombre y apellido, somos tú, yo, nuestros padres o un hermano nuestro o nuestros hijos, quiero decir, cuando uno a los problemas le pone nombre y apellidos, entiende mucho de las circunstancias de este mundo.
Yo no sé, Javier, si esta iniciativa, que como acabamos de señalar, surgió hace 2 años, coincidió precisamente con la reducción de las ayudas oficiales al desarrollo en países del tercer mundo, muchas de las cuales también estaban en manos de religiosos, que lógicamente se veían favorecidos por ellas. No
claro.
sé si es pura coincidencia o no tiene nada que ver.
Es una coincidencia en el tiempo, pero quizás es más acuciante por eso. Quiero decir, coincide porque el proyecto de constituir la fundación y el trabajo conjunto entre la Fundación de Religiosos para la Salud y la FERE no está motivado por esta realidad, pero nos ocurre que no es que está habiendo recortes, la gente habla de los recortes, pero recortar es que quede algo. Pero en el tema de cooperación, más que recorte, casi técnicamente podríamos hablar de la cuasi-supresión. Quiero decir, ha sido el tijeretazo enorme, pero claro, esto se une con lo anterior. Como ese recorte casi a nosotros no nos afecta o percibimos que no nos afecta, bueno, pues estamos haciendo pagar un poco la fiesta que han vivido algunos aquí. Es cierto que algunos pues la están pagando los que no sabían ni que había fiesta, pero es así de terrible. Lo que vemos con esto es que muchísimas veces pensamos, bueno, pues el Estado, la Unión Europea, es cierto que las grandes instituciones tienen que hacer, pero ¿y yo qué puedo hacer? Al final este colabora más, es pedirle a la gente, a todos y a cada uno, pues que cada uno estamos haciendo muchos esfuerzos y muchos españoles están teniendo que ayudar a sus hijos, a familias, a hermanos que están con problemas de trabajo. Bueno, pero ciertamente colabora más es darnos cuenta de que hay una parte de los problemas que no los tenemos enfrente
quizá,
y que tenemos que ayudar.
Quizá ya ha respondido en parte a lo que te quería preguntar, porque muchos de nuestros oyentes seguramente mientras te escuchan están entrando ya en la página colaboramás.org. Había que buscar un nombre a esta iniciativa y es Colabora Más, como venimos indicando. No sé si estás tú detrás de ese nombre, de esa firma, de ese sello.
Sí, el objetivo de Colabora Más es muchas veces pedimos a la gente ayuda y la gente hace esfuerzos. Yo creo que en general tenemos que tener la conciencia de que la gente es generosa o mucha gente es generosa y comprometida, pero siempre es como el Evangelio. ¿Podemos hacer más? Es decir, que no nos quede nunca la duda de si en nuestra vida, en nuestro día a día, pues nos hemos olvidado de alguien. Y es un más que es de pocos. Lo que tenemos claro es que muchos pocos pueden hacer muchos. Y esta es la fuerza de esta iniciativa. Buscamos proyectos que no van a poder ser financiados con subvenciones porque a lo mejor no las hay o no apoyan en ese país o porque no están trabajando los organismos de cooperación. Y sin embargo, con muchos pocos, los misioneros, directamente haciéndoles llegar estas ayudas, pueden multiplicarlas casi como el 100 por 1. El año pasado, con el tifón, conseguimos dotar en una zona de Lagonoy, en Filipinas, una sala de partos para que las mujeres al dar a luz no murieran, porque era la terrible situación. Al final, las que querían dar la vida la perdían. Entonces, bueno, pues una sala de partos y ayudas escolares para 100 niños y reconstruimos 4 escuelas afectadas por el tifón, con poco dinero. Este año lo que queremos es darnos cuenta de la situación del ébola, y lo primero de la situación del ébola es ser agradecidos. Agradecidos a los que han dado su vida atendiendo a los enfermos. Al padre Miguel, al hermano Manuel y a los que como ellos siguen estando allí y que si tuvieran que dar su vida mañana la seguirán dando. Yo creo que lo primero es ser agradecidos. Es un poco también de conciencia. Hemos sido un poco egoístas algunas veces pensando, bueno, ¿para qué vinieron? Bueno, ¿y si fuera su hermano? ¿Y si fuera tu padre? ¿Y si fuera un hijo tuyo? ¿Qué pensarías? Y la segunda objetivo de este proyecto de este año es, hay que reabrir el área materno-infantil del Hospital del Lunsar de los Hermanos de San Juan de Dios. Porque claro, se ha cerrado todo por el miedo al contagio, pero es que sigue habiendo las enfermedades tradicionales, sigue habiendo malaria, sigue habiendo embarazos de riesgo, sigue habiendo la necesidad de atender a la población. Y luego, ¿dónde están los más pobres de los pobres? Pues allí, en aquella situación, esas familias que necesitan tener un periodo de cuarentena y de reclusión para controlar la enfermedad, ¿cómo hacen para alimentarse? ¿Cómo van a poder salvarse del ébola si no se les cambian los colchones donde duermen y con sudor pueden estar teniendo ese contagio? ¿Cómo le dices a una familia pobre que tiene que tirar sus colchones y encerrarse 21 días si no le das de comer, si no le provees de lo que necesita para poder pasar esa cuarentena? Bueno, pues la gran ventaja de Colabora Más es que no necesitamos enviar equipos ni enviar personas, están allí, son los misioneros, y directamente a través nuestra podemos llegar directamente a sus manos. Es una ayuda directa.
Pues vamos a ver, Javier Poveda, ¿cuáles son esas formas de ayuda con colaboramás.org? Solo sabemos que hay una página web que estarán consultando, insistimos, muchas personas, pero ¿cómo podemos colaborar con esta iniciativa solidaria a favor de los misioneros?
Pues yo lo primero que diría es ayudarnos a difundir y a sensibilizar. Estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, darle a me gusta, darle, pasar esa información, eso hay que hacerlo ver y hay que darlo a conocer. Y lo segundo, pues tres maneras muy sencillas. La primera es un SMS, todos tenemos un móvil que podemos enviar un mensaje y ese donativo de 1,20 € irán al proyecto. Es enviar ayuda gracias al 28099. Así de sencillo, 28099, ayuda, gracias. Esto lo hacemos, o se ve multitud de gente que lo hace en programas de televisión y envían. Y bueno, pues ¿por qué no podemos enviar un mensaje sabiendo que eso llega directamente? La segunda manera de colaborar, en esa página de internet colaboramás.org, ahí hay un número de cuenta en el que poder hacer los donativos. El compromiso tanto de la Fundación de Religiosos como de la FER es que íntegramente todas esas donaciones van a ir canalizadas al proyecto. Y la tercera vía, pues es también ser capaces no solo de ayudar hoy, sino de hacerlo de manera sostenible. Yo siempre me pregunto, ¿podría donar 5 € al año? Bueno, pues quizás sí. Quizás sí lo puedo hacer y mi nivel de vida no va a caer, ni voy a... Entiendo que a lo mejor haya personas que lo puedan tener que plantear, pero otros muchos a lo mejor están en una situación de poderlo hacer. Bueno, pues ahí hay un formulario también en esa página web donde decir, bueno, yo quiero esta cantidad que yo fijo y con esta periodicidad que se destine íntegramente a proyectos de misioneros. Y es así de sencillo. Yo creo que es darnos cuenta de que lo que yo no haga, nadie lo va a hacer por mí. Y no podemos esperar a que lo hagan los estados. Yo creo que también somos conscientes de hasta dónde llegan las instituciones. Y gracias a los misioneros podemos tener la conciencia tranquila de que ayudamos personas a personas.
Está claro, Javier, que esto no es una iniciativa solo por Navidad, por aquello de que nuestra solidaridad o el espíritu generoso, digamos, se amplía, se amplifica, ¿no?, por razón de las fechas, sino que esto dura todos los días del año.
Claro, nosotros de hecho hemos enviado también el año pasado materiales para los colegios, porque yo creo que es importante darse cuenta de que esto es una clave de interpretación de la realidad. Esto no es porque haya venido el ébola a una persona y nos haya infectado a una enfermera que gracias a Dios ha salvado, o porque... No, si es que esto forma parte de nuestro mundo. Esto es una... y lo estamos viendo cuando nos golpean las noticias y vemos que, por lo tanto, ya es una situación ya no de excepción, sino que es que esto es lo que ocurre en el mundo. Hoy en día no podemos pensar que la realidad del tercer mundo es como si estuviera en otro planeta. Es una realidad que nos afecta, con la que convivimos y que algunas veces incluso nos aturde. Y la cuestión es cómo dar un paso de ese aturdimiento y ese dolor a una solidaridad y a una efectividad en poder poner solución en nuestra medida a los problemas. Y eso ocurre los 365 días del año.
Efectivamente. Javier, cuéntanos cómo ha sido un poco la acogida en esas redes sociales, cómo se ha dado a conocer y habéis venido recibiendo ayuda en estos dos años, que desde que se puso la iniciativa, y sobre todo cuál ha sido el eco en los misioneros, en aquellos que están perdidos en tantos rincones del mundo y que gracias a esa ayuda pues están desarrollando todos esos proyectos. Cuéntanos.
Claro, fíjate, nosotros la última experiencia la hemos tenido a través de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que ya nos han hecho el trabajo de contactar con las congregaciones en Filipinas, congregaciones de las cuales no teníamos noticia aquí en España, porque no todas las congregaciones son españolas. Muchas veces pensamos que los misioneros son solo españoles. Hay misioneros y congregaciones que no tienen su origen ni tradición aquí en España, ni comunidades o casas, y sin embargo pueden estar trabajando. Lo que resulta más maravilloso es ver la capacidad de la vida religiosa en su conjunto de trabajar en red, de cómo una congregación puede ayudar a detectar necesidades de otras congregaciones y poder ser cauce para colaborar en la construcción, por ejemplo, de cuatro colegios, de cuatro congregaciones diferentes de las cuales nosotros no teníamos noticia. Eso es un valor que tenemos que ponerlo en alza. Muchas veces la gente percibe la Iglesia como segmentada. Y yo creo que una gran fortaleza de la vida religiosa es que es una red. Y cuanto más somos capaces de trabajar en red, vemos cuántas cosas y qué buenas podemos hacer.
Pues, Eva, mira que ha sido bonito el perfil de Ana, ¿no?, que ha trazado de nuestro invitado Javier, pero yo creo que incluso se ha quedado corto, ¿no?, ese perfil por esa pasión que incluso puedes, digamos, desarrollar pese a tener dos mellizos,
un niño y una niña, estos son los que... Pero es muy importante también, ¿sabes?, el poder educar a tus hijos con la conciencia clara de que les estás intentando transmitir lo que ves. Yo ofrezco a todos los padres una idea. Yo le he dicho a mi mujer que cuando mis hijos tengan 13 o 14 años, me gustaría ir con ellos 10 días o 15 días a visitar un proyecto de religiosos. Lo hice hace dos años con Javi Nieves, locutor de Cadena 100 y de COPE. Y eso es una experiencia fundante, que marca. Pues... Entonces hay veces que uno dice, bueno, pues, ¿cómo lo podría transmitir? No podemos ir todos, pero desde luego hay cosas que cuando se ven, transforman.
Pues ahí queda dicho eso, Javier Poveda. Muchísimas gracias. Detrás de colaboramás.org está nuestro invitado, al que, como digo, le damos las gracias por haber atendido nuestra llamada. Un cordial saludo y gracias por esa iniciativa.
Muchas gracias, Luis Esteban, y a todos. Un abrazo.
Sí, pues gracias a Javier Poveda y también a Luis Esteban Larra, que nos ha traído esta iniciativa que ayuda a los que ayudan. Ahora vamos con las noticias. Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos en el Vaticano, donde se ha publicado el lineamiento de la próxima Asamblea General del Sínodo de Obispos.
Así es el documento que se enviará a las conferencias episcopales, religiosos, asociaciones y organismos eclesiales para su consulta y para que hagan aportaciones respondiendo a una serie de cuestiones que nos cuenta ya la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El documento que hemos conocido hoy son 26 páginas y digamos que tiene dos partes. Todo esto, por cierto, está ahora mismo en italiano y así está publicado en la web, pero enseguida se va a traducir a los distintos idiomas oficiales para que cada conferencia episcopal lo pueda tener y efectivamente distribuir entre sacerdotes, laicos, consagrados, etcétera. Tienen que responder antes del 15 de abril. Y con este material, el Vaticano preparará el borrador de trabajo que conoceremos al principio del verano y sobre el que se debatirá en octubre del año que viene, en la segunda parte del sínodo, digamos. En fin, este documento tiene dos partes. Esta primera, que es la Relatio Synodis, con las conclusiones del pasado sínodo, pero incluye también los puntos que no fueron aprobados por mayoría, es decir, los 62 puntos con los que se terminó este primer sínodo extraordinario. Y después vienen esas preguntas que en este caso son 46 sobre desafíos pastorales y que abarcan todo lo que se habló en el sínodo, la familia en el diseño salvífico de Dios, la indisolubilidad del matrimonio, la alegría de vivir juntos, la familia en los documentos de la Iglesia, verdad y belleza de la familia y misericordia hacia las familias heridas y frágiles. También cómo anunciar el Evangelio de la familia hoy en los distintos contextos, cómo acompañar los primeros años de la vida matrimonial, así hasta 46, como decimos, haciendo especial hincapié en la última parte, en esas familias heridas, es decir, separados, divorciados, que se han vuelto a casar o que no se han vuelto a casar, familias monoparentales, la atención pastoral hacia las personas con tendencia homosexual, la transmisión de la vida y el reto de la natalidad. En definitiva, todo lo que salió en el primer sínodo, en la primera parte del sínodo. El objetivo, básicamente, es saber cómo se han recibido fuera del aula Pablo VI esas cuestiones.
Paloma, se ha presentado también esta mañana en el Vaticano una campaña de movilización sobre las amenazas de Internet. ¿En qué consiste?
Pues es un día dedicado precisamente a eso, a Stop al acoso en Internet. Es el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos de la Infancia y se ha detectado que uno de cada tres jóvenes en Europa ha sido víctima hoy o ha sido víctima ayer del ciberbullying, del acoso a través de las redes sociales. El 60% de los niños, nos decían en esta rueda de prensa, están online, están metidos en Internet al menos 2 horas y media al día y es casi imposible controlarlo porque evidentemente se ha pasado del ordenador familiar al que cada uno lleva en su bolsillo. Ponían un ejemplo de este acoso, de hasta dónde puede llegar este tipo de situaciones, y es que el Papa Francisco, tiene más de 90 perfiles falsos en las redes sociales. Hay que aclarar que el Papa no tiene Facebook, pese a que han creado un montón de perfiles de Facebook, no tiene, y en Twitter solo tiene uno, que es el famoso Pontifex. Bueno, pues más de 90 perfiles falsos y no todo el mundo es capaz de detectar quiénes son los que están detrás y, desde luego, no todos los usuarios saben distinguir la verdad de la mentira. Así que lo que hace esta jornada es poner el dedo en esta llaga para que se hable y se sepa.
Paloma, a ver si en 20 minutos nos puede resumir lo que 20 segundos, perdón, el importante discurso del Papa sobre el armamento nuclear.
Bueno, pues en 15. Ha pedido de forma urgente a todos los países del mundo el desarme nuclear inmediato.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Faustino, por traernos estas noticias. Gracias a Paloma. Termina así El Espejo. En el control de sonido nos ha acompañado Mila Sánchez. Ana Almazán ha estado en la producción y les dejamos en la sintonía de COPE con todas las noticias con José Luis Pérez.